Se viene el Marginal 3, la nueva serie de Jim Carrey y el fin del mundo llega a American Horror Story. Esto es Series Are the New Black.
Series.
Series Are the New Black.
Hello.
How you doing?
Giddy up. I'm a 34-year-old nerd.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del noticiero, donde vamos a hablar de noticias, novedades del mundo de las series, algunas recomendaciones de series que estuvimos viendo y, por supuesto, al final, una agenda completa con los estrenos que se vienen. Comencemos.
El noticiero. Novedades y agenda.
Bien, estamos acá en el noticiero de Series Are the New Black. Como siempre, vamos a empezar por las noticias. Tenemos bastantes, así que comencemos ya. Vamos a comenzar con algunas sorpresas que tuvimos estas últimas semanas. La primera tiene que ver con el anuncio de la tercera temporada de True Detective, que ya saben que Mahershala Ali va a ser el protagonista y ya se puede ver un tráiler, lo pueden ver en nuestra página de Facebook, un teaser en realidad de lo que va a ser la tercera temporada que HBO planea estrenar en el 2019. Hablan de enero del 2019. Va a ser un 2019 lleno de muy buenas series, así que nos espera una muy buena temporada para el 2019 en cuanto a series. Otra que vuelve va a ser Fargo, y se anunció recientemente que uno de los que formaría parte de Fargo es Chris Rock, el comediante. Él va a formar parte de la cuarta temporada de Fargo y va a estar ambientada en 1950. Así que va a volver un poco a sus orígenes Fargo, ya que la tercera temporada no fue muy exitosa. Vamos a ver si repunta otra vez. Stranger Things también va a volver en 2019 y se anunció hace poco que la fecha ya de estreno de lo que va a ser la tercera temporada de Stranger Things. En este 2018 no vamos a tener Stranger Things, tenemos que esperar hasta el 2019, y se anunció que se estrenaría el viernes 28 de junio del 2019, así que falta un rato largo, pero bueno, es mejor que se tomen tiempo para escribirla bien, para ver qué van a hacer y demás. Otras de las noticias que tienen que ver con las series del 2019 tienen que ver con Pose, la serie de Ryan Murphy, una de las últimas series que hace para la cadena FX. Tanto Ryan Murphy como Shonda Rhimes son ahora contratados de Netflix, así que todas las series que hagan de aquí en más van a ser en Netflix. Pose está renovada para una segunda temporada, ya que la primera temporada fue un éxito, y seguramente vamos a ver en las próximas premiaciones algunas nominaciones ahí. Así que si no las vieron, se las recomiendo mucho. Otra noticia que tiene que ver con castings tiene que ver con Will and Grace, que hay dos actores que se van a unir al cast. Uno es David Schwimmer, o sea Ross de Friends, que va a entrar como un interés amoroso de Grace, y Matt Boomer va a entrar como un interés amoroso de Will. Eso se va a ver en la temporada 10, que comienza en octubre, el 4 de octubre. Ya les vamos a recordar eso en la agenda en el último bloque. La NBC está muy contento con Will and Grace y todo lo que ha logrado el año pasado, así que vamos a tener Will and Grace para rato, se ve. Es uno de los pocos revivals que funcionó hasta ahora, así que le va muy bien. Uno que sí fue cancelado es Shooter, la serie de Ryan Phillippe. Fue cancelada después de 3 temporadas por la USA Network. Yo no sé mucho de esa serie, la verdad no la vi, pero bueno, para que sepan que la tercera es la última temporada de Shooter. Y también se anunció esta semana que la cuarta temporada va a ser la última de Mr. Robot, que se va a estrenar en 2019 también. Este año no va a haber Mr. Robot, va a haber que esperar hasta la última temporada en el 2019. Sam Smail ya está preparando una nueva serie que, bueno, ya más adelante les vamos a contar. Otra noticia tiene que ver con Tim Gunn y Heidi Klum, que finalmente van a dejar de ser host de Project Runway, los históricos hosts de Project Runway. Recordemos que Project Runway había terminado en la cadena Lifetime, no porque haya sido cancelada, sino más bien porque entró en bancarrota debido a que es una de las producciones de Harvey Weinstein, y después de todas las denuncias y demás, bueno, decidieron cancelar el proyecto porque, bueno, la compañía se vino a la quiebra básicamente, y Bravo decidió resucitar Project Runway, pero bueno, va a seguir en la cadena Bravo, que es su cadena original donde empezó Project Runway, pero bueno, ya no van a estar como hosts o conductores del programa. Ya no va a estar ni Heidi Klum, ni Tim Gunn, ni no sabemos quiénes van a ser los jurados, ni los nuevos conductores, así que vamos a tener que esperar un poco a ver a quién contrata Bravo para esta nueva etapa de Project Runway. Este fin de semana pasado, el sábado y el domingo pasado, se entregaron los Creative Emmys, que, bueno, son los premios más técnicos de Emmys. Los premios Emmys cada año se dividen en 3 días. Estas dos premiaciones tienen que ver más con los premios técnicos, ya que son muchos, muchos premios. Se dividen en 3 días y hacen como 3 galas diferentes. Y los premios más técnicos, que tienen que ver con sonido, edición, maquillaje, peinado y todo eso, van a otras galas que no son la gala principal, que esa va a ser este lunes 17 de septiembre. Pero bueno, a estos premios que pasaron el fin de semana pasado se llama Creative Emmys. Tenemos acá algunos ganadores de la noche, que fueron Queer Eye, ganó como mejor reality, como mejor host ganó RuPaul otra vez, y también RuPaul Drag Race ganó como dirección, como maquillaje y como vestuario. La coordinadora de dobles de Glow fue otra de las ganadoras y otra de las sorpresas, porque es la primera mujer coordinadora de dobles de riesgo que gana este premio. Y John Legend finalmente ganó su primer Emmy por formar parte de la producción ejecutiva de Jesucristo Superstars, el musical que se televisó en la tele. No sé si saben que últimamente las cadenas están haciendo musicales en vivo. Bueno, John Legend fue uno de los productores y ganó el premio como productor ejecutivo, como producción. John Legend tiene su primer Emmy y se convierte en el primer afroamericano en conseguir el estatus de EGOT. ¿Qué es EGOT? Para los que no saben, es como el estatus que más ansían los famosos. Es conseguir el estatus de EGOT, que significa haber ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony, que son los premios de la tele, la música, el cine y el teatro. Por eso se le llama EGOT a las siglas. Tener los 4 premios es a los que todos los famosos de Hollywood aspiran. Así que bueno, John Legend es el primer hombre afroamericano que consigue este título. Tenemos otras noticias cortitas, una que tiene que ver con Game of Thrones, que por un lado hay rumores de que los últimos 6 capítulos, que llegan en 2019, posiblemente abril, posiblemente mayo, quizás junio, quién sabe, como sabemos ya se terminaron de filmar, y supuestamente estos últimos 6 capítulos van a durar más de la cuenta. Hasta dicen que van a ser 6 películas de 2 horas, que podría ser. Así que bueno, eso por un lado. Y la otra noticia tiene que ver con los spin-offs, que apenas terminó la temporada anterior se había hablado de que iban a ser como 5 spin-offs de Game of Thrones. Finalmente se cancelaron 4 y eligieron 1. Así que bueno, eso ya estaríamos hablando del 2020, 2021 quizás, para este spin-off de Game of Thrones. Pero falta, todavía falta que llegue la última temporada, que la vamos a tener en el 2019 a mediados de año. con suerte en el primer trimestre, ojalá. Otras noticias cortitas tienen que ver con The Handmaid's Tale, que llega finalmente a la televisión argentina, se va a transmitir por Paramount Channel, de hecho ya se está transmitiendo, se estrenó la segunda temporada en Paramount Channel, y los que tienen On Demand van a poder ver los episodios ahí. Ya está disponible para que la vean. Si no la vieron, se la recomiendo mucho. Es una serie que recomiendo mucho. Tienen la primera y la segunda temporada ahí toda completa para verla. Y finalmente llegamos a la noticia principal, que tiene que ver con el Marginal 3. Que tanto Pablo Culel como Sebastián Ortega ya estuvieron hablando de una posible temporada 3. Debido al gran éxito que tuvo esta segunda temporada, que fue cortita, fue de 8 episodios, ya vamos a hablar de esta. Ya están escribiendo los guiones, porque en caso de que suceda, sería el año que viene quizás. Así que ya están empezando a escribir guiones. Se dio a conocer que el protagonista de la tercera temporada va a ser Diosito. Y no se sabe bien en qué tiempo van a estar, si van a volver de nuevo a donde termina la segunda temporada, donde termina la primera. No se sabe qué tiempo van a retomar, pero bueno, sí que el personaje principal va a ser el personaje de Nicolás Furtado, Diosito. Ellos están dispuestos a hacer esta tercera temporada, pero bueno, es más una cuestión de presupuesto. Hacer una serie de esta categoría lleva mucha producción y necesitan un poco más de plata, porque es una serie cara, aunque sea de 8 episodios. Este año la cortaron un montón, pero bueno, todo va a depender un poco del impulso que le dé Netflix. También la serie fue vendida al exterior, van a hacer una versión mexicana del Marginal, así que esperemos que con eso pueda recuperar algo de plata y hacer esta tercera temporada, que ya es casi un hecho. La verdad que fue muy bien recibida en la televisión pública en cuanto a ratings y demás, así que bueno, esperemos que si suceda esta tercera temporada. Bien, vamos a escuchar ahora el tema musical del Marginal y después seguimos con más.
No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera. Cuando está fresco, respiro el aire que respiran en el cielo. Cuando vuelva a verte, te lo juro, no va a quedar ni uno de los bloques de todos los muros. Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela. Y cuando la tenga, la voy a encerrar. Tengo gente contratada, me la van a vigilar. Quiero que me la cuiden como si fuera la hija del juez, lo peor que hay. En este borde oscuro me voy a quedar. Puerta cerrada, mamá Marginal.
Me pasaba Sara Eve con el tema del Marginal. Estamos acá en el noticiero de series Arden New Black, y en este bloque, como siempre, vamos a hacer pulgares arriba y pulgares abajo. Vamos rápido porque estuvimos viendo muchas series y tenemos mucho de qué hablar. Vamos a comenzar con la primera temporada de Sharp Objects, esta serie que fue un éxito en nuestro invierno y en el verano de allá, una de las series del verano de las que más se habló en Estados Unidos. es de HBO, por supuesto, con Amy Adams. Una primera temporada que le ponemos pulgares arriba. Jean-Marc Vallée dirigió todos los episodios. Y bueno, la estética es muy Jean-Marc Vallée. La verdad está muy bien. Sí, muchos críticos dicen que tiene algunas notas muy parecidas a lo que es Big Little Lies, porque bueno, es el mismo director obviamente, pero bueno, sigue manteniendo la oscuridad, tiene como esa estética del director de hacer varios cortes, intercalar los tiempos, intercalar las líneas de tiempo. A mí me pareció que está muy bien, es súper entretenida, es oscura pero entretenida a la vez. Cada episodio rompe un poco la línea de tiempo en muchos pedacitos y bueno, el espectador la tiene que ir armando como en su cabeza, y eso me parece muy bueno. Sí, muchos críticos dicen que es más como una sensación que una serie, lo que me parece súper válido, y igualmente es una muy buena forma de narrar una historia, esto de que la serie sea más como una sensación, me parece genial. Amy Adams está muy bien, Patricia Clarkson también. Y además sí le criticaron un poco el final, que fue medio sorpresivo con un último twist que bueno, casi nadie se lo esperaba, pero bueno, y algunos dicen que no le hacía falta, pero bueno, dentro de todo, en una temporada corta y con muy buenos episodios, le ponemos pulgares arriba. Made in Chelsea, Croacia, que es una temporada especial de Made in Chelsea. Entre temporadas, los personajes siempre los llevan de vacaciones a lugares. Algunos personajes del reality los llevan a vacaciones y este año fueron a Croacia y le ponemos pulgares arriba porque sigue siendo entretenido. Los paisajes son geniales, la música también. Siempre es uno de estos reality guionados que siguen sobreviviendo y tienen muchos premios por la calidad como está hecho. Así que le ponemos pulgares arriba. Insecure, la temporada 3, la premiere de la temporada 3, le ponemos pulgares arriba. Un muy buen comienzo de Insecure. Hasta ahora viene bastante bien. Ya estamos por llegar a la mitad. Y esta serie de Issa Rae, de HBO también, que bueno, Isa nació, que bueno, ella empezó con una serie en YouTube y HBO la vio, la contrató y la verdad que está siendo un éxito y la serie es súper entretenida. Tiene muy buena cinematografía, y es entretenida, es una comedia, es medio un dramedy, pero más tirando comedia, así que si no la vieron se las recomiendo. Hablemos de Better Call Saul. La temporada 4, que se estrenó hace poco, también ya estamos por el episodio 6, llegando al 7. Le ponemos pulgares arriba. La verdad es una serie que lo especial de la serie básicamente son las actuaciones. Tiene muy buenos actores, no son muchos personajes. Sí tiene esta dicotomía de tener por un lado el personaje de Jimmy, por otro lado el personaje de Mike, la acción y el drama, los abogados, los hermanos y qué sé yo, y por ahí esas historias son difíciles de unirlas, pero la serie igual no las fuerza, así que es muy natural. Siempre se cruzan algunos personajes de Breaking Bad y bueno, ya están como casi llegando a interponerse las dos series. Vamos a ver si sucede esta temporada o más adelante, pero bueno, es una muy buena serie, sobre todo para ver actuaciones, me parece genial. Esta está en Netflix y la estrenan como el otro día del estreno en Estados Unidos, la estrenan en Netflix, así que es muy bueno verla. Está buena para verla en buena calidad también porque tiene una cinematografía y una dirección muy entretenida de ver y muy pintoresca, así que si no la vieron, se la recomiendo. Hablemos de Sinner, que está a punto de terminar la temporada 2, que también son 8 episodios, una serie muy cortita. En este caso, Jessica Biel se fue a la producción y pasó adelante Carrie Coon, que está muy bien en la serie. Es como una de las protagonistas, y la verdad está muy muy bien en su papel. Esta segunda temporada me pareció entretenida, es una historia nueva con algunos de los personajes con, bueno, el detective, que es el mismo de la primera temporada. Es como un nuevo caso y es bastante entretenida. Ya se va a estrenar muy pronto en Netflix. No se sabe cuándo bien todavía, si a finales de septiembre o en octubre, pero bueno, primero tienen que dejar de pasarla en la cadena, que eso va a suceder dentro de 2 semanas, y después de eso se va a estrenar en Netflix recién. Pero bueno, yo sí la recomiendo. No es como una de las mejores series del año, pero sí es entretenida, tiene muchos twists, tiene buenas actuaciones de Carrie Coon y el actor Elijah Henning, que se llama, el que hace de Julian, el niño actor, está muy bien también. Está especialmente bien también, así que es una serie entretenida para ver, sobre todo ahora que se viene la primavera, el verano, que no son series tan pesadas, y no son series tan largas también. Así que les recomendamos la temporada 2 de Sinner, le ponemos pulgares arriba. ¿Qué más? Casual terminó su cuarta temporada, una cuarta temporada medio forzada, medio que el final no fue muy entretenido estos últimos episodios, porque bueno, tenían que cerrar todas las historias medio rápido y la verdad quedaron algunos cabos sueltos. Pero bueno, es una serie bastante indie, para ver si les gusta, por ejemplo, Please Like Me y series así. Esta me parece como mucho mejor, me parece que en esta temporada los actores están mucho más conectados con sus personajes y llegan a tocar fibras que por ahí en otras temporadas no las tocaban. Una muy buena serie indie para ver si les gusta ese tipo de series. Otra que vi en este invierno es The Alienist, que no la había visto. Esta serie se estrenó en enero en TNT y después la subieron a Netflix. Es una serie con Dakota Fanning y es muy al estilo de Penny Dreadful. Es una de las series que recomendamos para ver en los últimos días de invierno. Es cortita, es rápida, es entretenida, tiene acción y, como decía, tiene como esta sensación de ser como muy parecida a la historia de Penny Dreadful, de estar viendo esa serie, ese tipo de series de época. Dakota Fanning está muy bien, la verdad, así que me entretuvo. Fue una muy buena serie y vamos a ver si hacen más el año que viene. Todavía no se sabe si va a haber segunda temporada o no. Hablemos de el reality éxito de la televisión británica, que es The Great British Bake Off. En la temporada que se estrenó su temporada 9 y le podrán pulgares arriba porque sigue siendo como excelente, súper adictiva. Para los que vieron Bake Off Argentina y le gustó, este es el original en el que está basada. Los episodios son muy difíciles de encontrar traducidos, pero bueno, si saben inglés, la pueden ver ahí en algunas plataformas de videos. Están para ver los nuevos episodios de la temporada 9. Sigue siendo súper entretenido, lo que sí da muchas ganas de comerse todo. Y no sé si combina eso con que estemos llegando el verano y todo eso, pero bueno, hay que controlarse un poco. Hablemos de series que terminaron hace poquito. Empezamos por El Marginal, la temporada 2, que tuvo solo 8 episodios, como decíamos. Le podemos pulgares arriba, sobre todo por el revuelo que causó. Esto de rating le fue muy bien. Rolly Serrano, Verónica Ginas estuvieron fantásticos en sus papeles. Nicolás Furtado también se siente como súper cómodo en sus personajes. Rodrigo Noya, que fue muy criticado en las redes, le hicieron muchos memes. A mí me pareció que estuvo bien. Lo que sí, bueno, al ser una temporada bastante comprimida, las historias como que no se pudieron desarrollar muy bien. Y creo que el que más le costó esto es a Esteban Lamote, que es uno de mis actores favoritos argentinos, y siento que no se sentía muy cómodo, pero le faltaba un poco más soltarse, pero tampoco le daba mucha oportunidad la trama para tener escenas para desarrollar más el personaje. Quería ver como más de eso, salvo al final, que bueno, ahí sí tienen más escenas con Diosito y desarrollan toda esta parte de la amistad que está muy buena. Me gustó cómo cerraron la serie, pero quizás con dos episodios más hubiera estado un poquito más conforme con la segunda temporada. La primera temporada está mucho mejor, pero porque también esto pasa cuando se hace una segunda temporada súper apurada y hay como que hacer los guiones rápido y bueno, cerrar la historia en 8 episodios. Para todo eso estaba bastante bien y la verdad, como decía, le fue muy bien al rating, que es lo importante, así que le ponemos pulgares arriba al marginal 2 y esperamos que llegue al marginal 3 próximamente. Otra que terminó es Castle Rock. Le ponemos pulgares abajo, le pondría. La verdad no es lo que yo esperaba. Es una serie basada en libros de Stephen King, producida por J.J. Abrams, de Hulu. Se estrenaron primero 3 episodios, un bloque de 3 episodios que estaban bien, no eran como súper entretenidos, pero estaban bien, daban miedos. Y lo que pasó es que revelaron un poco el misterio de toda la serie muy al principio, y la verdad no era tan interesante el misterio. Y bueno, y después de ahí como que empezaron a flashear un poco en la historia, en la trama, como que no se hizo tan interesante, como que los personajes tampoco, es como que no terminaba de interesarme ninguno, no terminaba como de atraparme ninguno. Sí, tiene algunos episodios que están muy buenos, sobre todo el que es de... el que tiene como protagonista a Sissy Spacek, que es el episodio de Queen, que seguramente que es un muy buen episodio porque juega con esto de las muchas líneas de tiempo. Sissy Spacek está muy bien en la serie, la verdad, en su papel, y fue uno de los episodios también que impulsó de nuevo a la gente a volver a verlo, porque bueno, todos empezaron a hablar en las redes del episodio, quizás el más comentado del verano de allá de Estados Unidos fue este episodio, así que vamos a ver si tiene una segunda temporada y si le va mejor. No me gustó el final para nada, que lo vi hace poco también, no me gustó para nada, me pareció muy soso. No sé si va a seguir, si le van a dar otra oportunidad, quizás sí, quizás no, vamos a ver. Así que por ahora pulgares abajo para Castle Rock. No es una serie que recomendaría mucho. Otras de las series que nos quedaba un poco atrasado para hacer el review es The Affair, que terminó su cuarta temporada, está renovada por una quinta. Le ponemos pulgares arriba porque recuperó como esa sensación de la narrativa. Entre la tercera y la cuarta temporada se tomaron un tiempo bastante largo en volver, y eso le sirvió para escribirla mejor, para focalizar a los personajes, para hacer más interesante la historia. No jugaron mucho con esto de ir y volver en el tiempo. Me parece que le encontraron una vuelta mejor a eso. La cuarta temporada me gustó mucho. Parece que recuperó un poco de esa sensación que tenía la primera temporada. Así que le podemos pulgar esa arriba. Está renovada para una quinta. Sí, en esta cuarta temporada tuvimos que despedir a uno de los personajes principales, así que vamos a ver cómo sigue la historia después de esa muerte, que no la voy a revelar, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la última temporada, que va a ser la quinta, cómo resuelven esa muerte en la quinta temporada. Bien, y ahora hablemos de tres premiers. Vamos a hablar de tres premiers que son muy nuevas. La primera es The Deuce, de la temporada 2. Le ponemos pulgares abajo. Si es por mí, le pondría pulgares abajo. Sí, tengo que admitir que es una muy buena producción. Tiene algunas buenas actuaciones, pero siguen sin buscarle la vuelta a la trama. Me parece que va muy lento para los tiempos de hoy. Yo que soy bastante paciente con esto de esperar a que la trama empiece, me cuesta mucho verla. Ahí por momentos me distraigo porque se pone muy aburrido. Básicamente los personajes tienen muchas escenas donde básicamente no pasa nada. La premiere de la temporada, el conflicto del primer episodio es esto de Jane Franco y su hermano, que también es él, está interpretado por él mismo, le roba a su hermano y se pasa como toda y se pasa como todo el episodio buscándolo a su hermano, y cuando lo encuentra al final como que lo perdona por haberle robado, entonces como que deshace toda la trama de, y todo el tiempo que perdimos en buscarlo durante todo el episodio. Sí tengo que decir que Maggie Gyllenhaal está muy muy bien en esta serie, es como una de las únicas historias que me gustan. La vemos más metida, si bien la historia es un salto de tiempo, no se nota mucho, pero bueno, la vemos más metida en todo lo que tiene que ver el mundo de la pornografía y cómo empezó. El personaje de Maggie Gyllenhaal empieza como a dirigir películas, y demás. Tienen algunas conversaciones interesantes con respecto a eso, al orgasmo femenino y al orgasmo masculino, y la diferencia, y esto de cómo mostrarlo en una película porno, y la parte de la edición y todo eso me parece súper interesante, pero bueno, todo lo demás me parece que está como de más y no me parece para nada interesante. Quizá la sigamos viendo, quizá hay gente que le gusta esto, este tipo de series. A mí no me parece wow, la verdad, pero bueno, quizás a alguien le guste, yo le pongo por abajo por ahora. Hablemos de King, que es la serie de Jim Carrey, que se estrenó el domingo también. A la misma hora hubo una van premiere para los clientes de Showtime. Y bueno, y es una serie que vuelve a unir a Jim Carrey y a Michael Gondry, que recordemos que juntos hicieron una de mis películas favoritas, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Y bueno, el director tiene como su propia visión de las cosas. Esta serie tiene todo lo de él, es muy lúdico e infantil. Le gusta jugar con esto de las escenografías, las marionetas, los mopeds, las imágenes así bien infantiles. Y bueno, este primer episodio me gustó mucho, la verdad que describe muy bien a los personajes, al personaje de Jim Carrey. No es una serie de comedia, diría, es más bien una dramedia. De hecho, el tema de que trata es muy pesado, es básicamente una pareja que se le muere un hijo en un accidente de autos. Y bueno, el personaje de Jim Carrey es básicamente como una especie de Carlitos Balá, por decirles algo así, por nombrarles a alguien o opinión fijo, un conductor de un programa infantil. Y bueno, él tiene que lidiar con todo esto de la muerte de su hijo, la separación de su mujer, la depresión de su mujer, su otro hijo que también está bastante rebelde porque murió su hermano gemelo. Así que es un tema bastante pesado, pero bueno, a través de los ojos de Michael Gondry la verdad se ve todo muy lindo y colorido y es divertido. Y la verdad me gusta cómo está dirigido y tiene como una... Es como lo que se llama una clásica serie de autor, porque es muy Michael Gondry. Así que le podemos poner esa arriba. Seguramente vamos a seguir hablando de King. La verdad quiero ver más, quiero ver más episodios. Son de media hora, así que son bastante cortitos. Así que le podemos pulgar esa arriba a King de Showtime. Y por último, para terminar este bloque, vamos a hablar de American Horror Story Apocalypse, que lo acabo de ver hace media hora. Terminé de ver el primer episodio. La verdad, hay mucha gente decepcionada en las redes porque, bueno, todos esperaban que aparezcan alguien de Coven y las brujas y qué sé yo, y la verdad en este primer episodio no aparecieron. Es algo que yo suponía que iba a pasar, esto de que nos vendieron que iba a ser como un mashup crossover de Coven y Murder House, y quizás solo aparezcan unos cameos, pero bueno, es una historia nueva, el fin del mundo, y vamos a ver personajes, por lo que deduzco, vamos a ver personajes de todas las temporadas que se van a ir intercalando con estos nuevos personajes de esta temporada específica de American Horror Apocalypse. ¿Qué tengo para decir del primer episodio? Nada, es un episodio básicamente de establecimiento donde se establecen cuáles son las reglas y qué sé yo. No me desagrada la trama, esta idea de que termina el mundo y que tienen que encerrar a ciertos elegidos en una casa, me parece un poco divertida. Y me gusta esto de que vamos a ver algunos personajes de otras temporadas venir. De hecho, ya en el primer episodio vemos al hijo de uno de los personajes de Murder House. Eso ya me parece un poco más interesante, pero bueno, se me pasó rápido el episodio. Como es Preface, los episodios son bastante cortos, duran 43 minutos, como se usaba antes que duraban los dramas. Me faltó como 10 minutos, esos 10 minutos más a los que ya estamos acostumbrados a cuando vemos un drama, me faltaron en este episodio, pero bueno, como por lo general son 10 o 11, se me pasó volando. Y la verdad no me desagrada tanto como otras temporadas anteriores que empezaron un poco más flojas. De todas formas, hay que ver porque, bueno, por ahora diría que está bien. Vamos a ver cómo sigue, porque bueno, una de las críticas, una de las cosas que me pasa con American Horror Story es que comienza muy bien. Al principio todo tiene sentido, todo es divertido y es nuevo. Después decae y al final como que ya se convierte en cualquier cosa, los personajes que murieron empiezan a resucitar y es como que al final no tiene ninguna consecuencia haber pasado la temporada, y eso hace que finalmente termine odiando las temporadas de American Horror Story, porque no, es como que toda la historia se cae abajo si después resucitan, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, vamos a ver, espero que la corrijan. Quizás la octava vez es la vencida, así que vamos a ver cómo sigue. Y vamos a ver si cuánto usan los personajes de Murder House y Coven realmente. Si los usan mucho o si los usan como algunos episodios nada más, como para reanimar a los episodios. Por ahora le ponemos pulgares al medio. Vamos a escuchar ahora un tema de Affair y después seguimos con más.
Azúcar morena es tu piel, tus besos me saben a pura miel, tu boca son cerezas para comer, tu voz retumba en todo mi ser. Azúcar, azúcar, tu piel. Azúcar, azúcar, dame de beber. Azúcar, morena es tu piel, es tu bella voz que retumba en mi ser.
Pasaba a Carla Morrison con Azúcar Morena de la banda sonido de Affair. Estamos acá en el noticiero y en este último bloque, como siempre, vamos a tener la agenda de estrenos de los meses que viene y algunos que otros datitos extras que tenemos como novedades. Comencemos por septiembre, que si bien ya estamos empezado septiembre, para los distraídos o qué sé yo, empecemos por el 2 de septiembre, que te dijimos que se estrenó en Paramount Channel la temporada 2 de Handmaid's Tale. El 7 de septiembre se estrenaron Iron Fist, la temporada 2, y Atypical, la temporada 2 también. El 9 de septiembre se estrenó The Deuce, la temporada 2, que ya hablamos en el bloque anterior, y Kidding, la temporada 1, la serie de Jim Carrey y Michael Gondry, se estrenaron el domingo 9 de septiembre. El 12 de septiembre se estrenó American Horror Story Apocalypse, que sería la temporada 8. Algo de lo que no dijimos es que se dio a conocer la noticia de que Jessica Lange va a volver, así que seguramente la veremos en próximos episodios. En la premiere no está por ahora, así que no se ilusionen. El 14 de septiembre se estrena la quinta temporada de BoJack Horseman, una de mis series favoritas, animadas favoritas. Vuelve finalmente el viernes 14 de septiembre, igual que American Vandal, que vuelve a Netflix con su segunda temporada. El 17 de septiembre, este lunes, se estrenan los Emmys, el evento principal de los Emmys. Vamos a ver quién gana y quién no. Vamos a ver si Tomás viene para ayudarme a hacer un desarmadero de los episodios de drama nominados, y si no, bueno, lo hablaremos más adelante. Vamos a ver si podemos llegar a hacer ese episodio antes de que sea el lunes, si no, hablaremos de los ganadores. El 21 de septiembre se estrena la miniserie Maniac con Jonah Hill y Emma Stone. No sé bien de qué se trata, no le tengo mucha confianza, pero bueno, quizás esté buena, vamos a ver cómo le va. El 23 y 24 de septiembre vuelve la serie 9-11 con Peter Krause, la temporada 2. ¿Y por qué 23 y 24? Porque van a ser como una premiere de dos noches. Van a pasar un episodio el 23 y otro el 24. Y se dio a conocer esta semana que Jennifer Love Hewitt se une al cast de 911. Esa la pasan por Fox, si no me equivoco. Si no es Fox, es FX, pero creo que Fox. El 24 de septiembre se estrena The Big Bang Theory, la temporada 12, que ya sabemos que va a ser la última temporada. El 25 de septiembre se estrena la tercera temporada de This Is Us. Pueden ver un adelanto en nuestra página de Facebook. El 25 de septiembre se estrena The Gifted, la temporada 2, esta serie de mutantes de Fox. No es muy recomendable, la verdad, la primera temporada dejó mucho que desear. Y a mí, que me encanta X-Men y todo lo que tiene que ver con mutantes, no me gustó para nada. Pero bueno, se estrena el 25 de septiembre la segunda temporada. El 27 de septiembre se estrena Grey's Anatomy, lo que va a ser la temporada 15, con una premiere de 2 horas. Y va a llegar al hospital, esta semana se dio a conocer que al hospital va a llegar el primer cirujano gay. No, gay, hombre, porque ya tuvimos personajes gays en Grey's Anatomy, que era Arizona, que bueno, ahora ya no va a estar en la serie. El 27 de septiembre se estrena también How to Get Away with Murder, la temporada 5. No se sabe mucho, todavía no se estrenó el tráiler, no se sabe de qué va a tratar bien. Pero bueno, seguramente va a estar buenísima. De la serie de Yonda es como mi favorita. El 27 de septiembre también se estrena por la NBC la temporada 3 de The Good Place. Y es una premiere de una hora, y al otro día, como siempre, la vamos a poder disfrutar en Netflix. Los episodios se suben al otro día a Netflix. Y el 28 de septiembre llega a Netflix la temporada 2 del Marginal, que bueno, que acaba de terminar hace una semana. Acaba de terminar, la van a subir recién el 28 de septiembre. Van a estar los 8 episodios ahí en Netflix. Pasemos a octubre. El 4 de octubre se estrena Will and Grace, la temporada 10. Como dijimos, David Schwimmer y Matt Bomer van a formar parte del cast. El 5 de octubre se estrena Elite, la temporada 1. Una serie adolescente de los productores de Físico-Química. Tiene una onda medio oscura, medio Gossip Girl, que me parece interesante. Pueden ver los avances y los trailers, los teasers, en nuestro Facebook. Hay muchos personajes de La Casa de Papel. Está Denver, está Río y algunos otros personajes más. Eso se estrena el 5 de octubre. El 5 de octubre también se estrena en Netflix la segunda temporada de Big Mouth, otra serie animada que está muy buena. Si no la vieron, se la recomiendo, es divertida. El 7 de octubre se estrena The Walking Dead, la temporada 9, que va a ser la última del personaje de Rick. Vamos a ver cómo sigue la historia sin Rick, si va a seguir, si va a haber una temporada 10, si va a terminar en el 9, quién sabe. El 10 de octubre se estrena la tercera temporada de Riverdale, que también pueden ver un tráiler en nuestra página de Facebook. El 12 de octubre se estrena The Romanoff, una miniserie de los productores de Mad Men, que bueno, va a contar que vamos a subir también muy pronto el tráiler a nuestro Facebook. Es una miniserie de los productores de Mad Men, tiene muy buena pinta. Va a tratar de 8 historias en 3 continentes diferentes, 7 países y una misma familia, y hay muchos actores conocidos, como por ejemplo Amanda Pitt y demás. Vamos a ver cómo le va. El 14 de octubre se estrena Camping, de Nina Dorman, la creadora de Girls, que vuelve a HBO con esta serie que se llama Camping, que no sabemos si es una serie, una miniserie o una serie limitada. Pero bueno, Jennifer Garner es como la protagonista de esta serie. Es una comedia. El 26 de octubre llega Chilling Adventures of Sabrina, que es como la remake o reboot de Sabrina la Bruja Adolescente, de los productores de Riverdale. Llega el 26 de octubre a Netflix. Ya les hablamos en ediciones anteriores de la serie. Vamos a ver cómo le va. Se espera que más adelante tanto Riverdale como Sabrina se hagan un crossover o algo así. Vamos a ver si sucede o quizás más adelante pueda suceder. Entre octubre y noviembre se debería estrenar la segunda temporada de Marvelous Miss Maisel, una serie que recomendamos mucho. Estuvimos hablando en el episodio anterior, muy nominada, ganadora del Globo de Oro. Si no la vieron, se las recomiendo para que se pongan al día. Y esperemos a finales de octubre o a principios de noviembre la segunda temporada. Les vamos a avisar igual en nuestra página de Facebook cuando tengamos la fecha exacta de estreno. Y para noviembre tenemos dos. Una el 2 de noviembre, que se estrena la primera temporada de Homecoming, una serie de Sam Esmail, esta que decíamos que estaba preparando el creador de Mr. Robot, que tiene como protagonista a Julia Roberts. El director es muy bueno, tiene una estética súper específica e innovadora, así que todo lo que haga él seguramente me va a gustar y seguramente a ustedes les va a gustar. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a Julia Roberts, que va a ser la protagonista de esta serie. Y el 4 de noviembre la temporada 4 de Outlander comienza en Starz. Todavía sin fecha de estreno tenemos a VIP, la última temporada de VIP, que supuestamente va a llegar para esta última parte del año, y The New Pope, que no sabemos cuándo se va a estrenar, que sería como la segunda temporada de The Young Pope, que ya sabemos que va a estar protagonizada por John Malkovich. Jude Law no se sabe todavía si va a estar o no, pero bueno, vamos a ver. Les vamos a avisar en nuestra página de Facebook cuando tengamos novedades sobre The New Pope. Bien, eso ha sido todo por hoy. Un episodio medio larguito, pero bueno, queríamos tener las últimas novedades. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify. Estamos como Series Are the New Black. Sigan la lista y ahí tienen todos los episodios. En iTunes estamos como Homo Bien Podcast. Si tienen iTunes, nos encuentran así. Denle like a nuestra página de Facebook, que es Series Are the New Black. En Instagram también somos @SeriesAreTheNewBlack, y en Twitter somos @SeriesNBC. En Instagram les avisamos cuando hay novedades, cuando tenemos nuevos trailers en nuestra página de Facebook. Subimos trailers, novedades, noticias, pósters, fotos, adelantos de todo lo que tiene que ver con el mundo de la serie, así que síganos para estar al día con todo lo que sucede en el mundo de las series. Yo he sido @Pablete, @TPablete, THE de Pablete, en Instagram y nos vemos en la próxima.
Al aire, pero no me importa, no daré noticias hasta que me regresen mi pan danés.